Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José Mari García y a mi lado están David Muñoz.
Hola, ¿qué tal?
Y Pablo Trinidad.
Hola, muy buenas.
Pues nada, hoy estamos los tres aquí reunidos en estas fechas tan entrañables.
En otras culturas.
En otras culturas. El que estamos aquí de pseudo vacaciones, no sabe muy bien qué hacer.
Semana Santa, que sí, que no.
Exactamente. Y entonces, bueno, pues se nos ha ocurrido que quizá podíamos hacer algún programilla especial.
Sí.
¿No? Ya que estábamos.
Que teníamos previsto para el 28 de diciembre.
Sí, y al final, finalmente no lo vamos a hacer. Lo vamos a tener que dejar para el 1 de abril.
Sí, y bueno, y lo publicaremos el día 2.
Sí, lo grabamos el día. Lo estamos grabando el día 31. En fin, esto es un poquito.
Ahí estamos. No, cuadra con el conocido como el April's Fool. April Fool's Day, que es la primera vez que en mi vida que lo celebro, y soy bastante americana, soy bastante anglo-amor, ¿no?
Muy bien, muy bien. Anglófilo,
¿no? Anglófilo, ¿no? De la cultura anglosajona.
Muy bien, pues nada, pues bueno, yo creo que quizá vamos directamente al tema que te quema.
Sí, porque además, bueno, en el título aparecerá.
Sí, esta vez no tenemos audio de troll tampoco. Nuestro otro residente nos ha abandonado.
Sí, se ha montado su canal de YouTube.
Sí, y ya
desde está contraprogramando.
Desde entonces ya no nos manda los audios, lo cual nosotros nos llena de mucha pena. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Eso es. Si no tenemos que contestarle. ni hacerlo bien, tampoco.
Exactamente. Así que, dedicado a eso precisamente, pues vamos directamente al lío.
Entonces, Pablo, ¿cuál era ese maravilloso tema que tú siempre habías querido hablar?
Yo quise montar este podcast para hablar de este programa absurdo. Que es los accesorios y todas esas chorradas que compramos y para dejar nuestro juego, para crear una experiencia de realidad aumentada.
Porque no tenemos bastante con pagar lo que pagamos por esas cajas de cartón y madera, sino que le queremos meter más madera y más plástico y más todo.
Claro, esto es abierto la caja de Pandora, de una de las cajas de Pandora de nuestro hobby.
Hombre, pero la caja de Pandora tiene inserto.
Por supuesto. Ahí la ha dado, ahí la ha dado.
Ahí la ha dado, Los accesorios de mejora, tuneo,
sí.
Y yo organización.
Creo, organización, tox, en definitiva. Los tox totales de nuestros juegos de mesa, ¿no? Me parece un tema entrañable del cual yo me siento plenamente identificado.
Hombre, que quien más y quien menos tiene su tox propio y algunos los tenemos todos los tox juntos.
Yo tengo uno de mis, creo que fue, si no el primero, el segundo microbatch que me compré en BGG. De los pocos que tengo, lo de I Sleep Everything.
Tengo una condonería traducida al castellano.
Correcto.
Tengo acciones de látex por todos lados.
Bueno, realmente ya creo que llevamos muchos años en esto. Yo recuerdo el primer juego moderno, más de 15 años, 17, si no recuerdo mal. A lo mejor David un poquito más. José Mari y yo empecé un poquito más tarde que tú. Pero son muchos años. Y vivimos una época en la que tú comprabas el juego y lo abrías y jugabas.
Directamente.
Directamente. ¿Había cartas? Da igual.
Pues eso es lo que hay.
Que se estropeen, ¿no? Y el otro día abrí el juego que empezó con todo esto, que fue el Catán que le regalé a mi hermano, que era un Catán que todavía tenía componentes de madera. Ahora se llamaría Deluxe, ¿vale? Y todavía no lo tenía, no era de DeVir, lo publicó en castellano, no recuerdo quién, pero bueno, no era de DeVir todavía. Y lo abrí y me encontré las cartas con una gomilla.
¡Chan, chan!
Y con los bordes negros.
Sí. Entonces, en ese momento es cuando sale tu Benatok y dices, no puede ser.
¡Socorro!
No puede ser, si esto es una edición casi coleccionista, mejor que la versión de plástico
actual.
Esto se ha devaluado.
¿Y cómo podía jugar a esto, por favor?
Ahora tú coges y dices, barajar. Y cuando ya llega el que baraja doblando las cartas como si fuera un croupier, ¿no? Haciendo el abanico.
Te entran las siete cosas, ¿no?
Claro, tú dices, ¡no! Y sin fundas, además, por supuesto, las primeras fundas, pues ya era eso que yo creo que lo descubrimos un poco con el tiempo, ¿no?
Sí, yo aquí lo que recuerdo fundamentalmente es de los inicios de jugando a Magic, ¿no?
Correcto.
Jugando sí. Esos primeros mazos, esos primeros sobres que te comprabas, que barajabas a saco sin funda, empezaba eso a cascarse los bordecillos, se ponían en blanco y demás. Y bueno, cuando empezabas ya a jugar algún torneillo, alguna historia de estas, ya empezabas a entrar en el tema de fundas, ¿no? Porque claramente son juegos en los que barajas muchísimo. Sí. Y hacía falta. Hombre, yo tengo ese recuerdo de esa funda de chino, de del todo a 100, ¿no? Fundas así de paquetes de 100 que se rompían, exactamente.
Sí, sí. Se rompían cogías otro.
En nada. En dos barajeos ya tenías, te salía alguna funda rota y tenías que comprarte otra. Bueno, pues nada, pues así íbamos jugando.
Sí, sin duda alguna, las fundas de las cartas de Magic, yo creo que para mí es el primer recuerdo que tengo del accesorio imprescindible. Además, recuerdo claramente haberme reído del primer amigo mío que trajo funda. ¿Pero qué estás haciendo? Estás tirando tu dinero. ¿Qué cuesta? 100 pesetas. Con cuatro sobres, con cuatro fundas me compro un sobre.
Pero hay algo antes de las fundas, creo yo, que eran los archivadores de Magic. No sé qué vino antes, si el archivador, las fundas, si fueron coetáneos, pero yo tenía archivadores, pero no tenía fundas. Así está la colección mía actualmente, ¿vale? De Magic.
Claro, yo los primeros archivadores que tuve, fundamentalmente, bueno, de hecho en Magic yo creo que nunca llegué a tener archivadores para archivar colecciones. Yo tenía archivadores para los cambios,
¿no? Sí, entonces, eso es que tú ibas a la tienda con
tu... carpeta de cambios, y tus archivadores más o menos gordos, dependiendo del potencial adquisitivo que tuvieras. Y eso es lo que usabas para, pues eso, para buscar las cartas que querías cambiar, que querías... Sí, 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 sí.
Sí, porque uno iba los sábados por la mañana a la tienda...
A echar el día entero.
Claro, a cambiar sus porquerías, ¿no?
Está claro.
Y a ver si conseguía alguna reliquia.
Pero bueno, efectivamente las fundas de plástico para las cartas son un must. O sea, no puedes tener ese... lo habrás enfundado ya, ¿no? El Catán de tu hermano. O sea, por favor...
No, cerré la caja y no quise volver a mirar, ¿sabes? Dije, ahí se queda otro día, porque no tenía, es que no tenía, era en casa de mi padre.
Las fundas,
no,
además, es un mundo, ¿eh? Yo lo primero que vi...
Un mundo que cada vez evoluciona más.
Es lo que decir, que yo, sí. Yo tengo enfundado enfundé dos juegos así, uno fue el Año del Dragón y el otro el Maniobre de GMT, y yo lo que compraba era las fundas de a euro, las 100 fundas, y como sabéis, pues esas son las fundas tamaño... normal, ¿no? Tamaño, bueno, carta de póker.
Que ni siquiera vale para las cartas Magic. Es decir, tú metes una carta Magic hasta sobra, ¿no?
Me sobraba un poquito.
Sí, sí, siempre.
Entonces, bueno, esas cartas eran tamaño euro.
Oh.
Y yo durante años he estado diciendo que eso de pagar 2 euros por 100 fundas es de loser. Yo metía la carta y la cortaba. Una por una, claro que sí.
¿Y lo calentabas para derretir el borde?
Ayer aprendí que se puede hacer, pero no. En aquellos momentos solo lo cortaba. Pero es verdad que ahora ya ha evolucionado.
Siempre barajabas
todo
en
tipo.
Un sentido.
Correcto. Porque además el sentido que no era.
¡Oh, Dios!
Porque estaba en el lateral largo. Así está mi Año del Dragón y el maniobre que vendí.
Eso es una evolución que yo creo que no he llegado ahí a tanto. A recortar la funda, sí. Porque es verdad que...
Pero es que ya que hay funda de
ahora mismo
todo tipo.
Ahora mismo ya es más difícil que te haga falta eso,
sí,
¿no? Porque hay tantos tamaños distintos de funda.
Y ahora compras en Zacatru, en Jugamos Una, y te mandan pues la hojita donde vienen todos los tamaños para que pongas tú la carta, sí. Y sepas de los... veintitantos tamaños diferentes cuál se corresponde,
sí, sí,
con
sí. Incluso
con
las juego. Tiendas online ya te lo incluyen en la propia ficha de los juegos.
Eso es lo que te iba a decir, que ha sido lo que me ha cambiado la vida. No, necesitas tres de este tipo, le das al botón de añadirme fundas.
Sí, incluso editoriales, por ejemplo Fantasy Flight Games siempre te pone el tamaño de las fundas que le hace falta a su juego.
Exacto.
Porque como ellos también tienen su propia marca de fundas, pues aprovechan y te la meten también por ahí.
Bueno, pero es que hablamos de tamaños, pero a mí lo que más gracia me ha hecho, lo que me ha cambiado la vida, ha sido la mejora de la calidad de la funda, y yo tengo que decir que nunca me he reído más que con el anuncio del Kickstarter este del Berkami de las fundas
de Más que Oca,
por Dios, es lo más grande. Yo le he comprado funda nada más que por ese anuncio, porque estuve riéndome semana y media.
Pues sí, fue muy grande.
El de las fundas premium,
pondremos el enlace.
Hay que poner el enlace, se lo merecen, es lo más grande que han hecho. Y lo peor de todo, que cuando me ha vuelto a pasar, o sea, cuando el troll residente se compró fundas premium porque no había tamaño de funda normal, le dije, eres un loser, has perdido 3 euros. ya solo compramos fundas premium.
Sí, porque parece, a mí me da la sensación de que las fundas normales ahora son una mierda.
Correcto.
Han bajado el gramaje y entonces están todo el rato que se doblan, no protegen la carta, ¿no?
Bueno, cuidado, el otro día descubrí además que en la tienda en la que solemos comprar tienen una nueva marca de funda porque es está el gramaje intermedio entre las premium y las normales.
Ah, creía que
ahora hay un gramaje también intermedio.
Creo que las iban a hacer de Kevlar ya.
No.
Pero las fundas premium son espectaculares, ¿qué vamos a decir?
Bueno, ahí podemos abrir también un melón ahí. Podemos hacer incluso una encuesta, ¿no? ¿Eres de fundas premium o de fundas normales?
Yo
he de decir que depende del juego. Yo hay juegos que me da igual y compro las normales.
Es más, es que voy a abrir un melón. Aquí David está cogiendo la bola antiestrés invisible, ¿vale? La está aplastando. Y es que yo hay juegos que no enfundo. Porque sé que no se barajan determinadas cartas. Que las cartas simplemente pues son una especie de tablerito, ¿sabes?
Venga. I sleep everything.
18XX.
No.
Ah, pues ya.
Las acciones no se enfundan.
No son cartas.
Claro, pues eso son cartas, pero no son cartas. Entonces,
pues yo creo que el 22 lo voy a enfundar.
Hombre, te barajan.
Hay que barajar.
Hay que barajar. Es correcto.
Qué ruina. Aunque tengas que barajar una vez, yo lo hago con cuidadito. Si cortas mucho, es igual a barajar.
Oye, es verdad. Eso que habías dicho también tú, Pablo, ¿no? Que habías mencionado el que doblaba las cartas para hacer los barajeos. Yo recuerdo también, eso lo hacía yo mucho también en Magic con los tipo 3, que tú sabes que eran... Que te daban las cartas en el momento y tú te hacías el mazo. Y claro, normalmente, sobre todo al principio, pues pasabas a enfundar porque sabías que era para jugar en ese momento y ya está. Y ahí se baraja mucho con el Riffle Shuffle. Ese,
sí.
Que eso es maravilloso. Y de hecho, yo a veces cuando me encuentro algún juego que tengo en la ludoteca, alguno más, a lo mejor más antiguo, que no tenemos enfundado todavía porque en su momento no lo enfundamos, eso ya no suele pasar. Pero bueno, pues cuando tengo que hacer un barajeo, pues a veces hago eso. Yo a veces barajo así. Porque de hecho creo que sufren menos que si intentas hacer el
no, por Dios, no si lo abres.
Estás haciendo el movimiento y se me está encogiendo el corazón.
De esa forma se dobla la carta, pero al menos los bordes no sufren. Y la carta la puedes volver otra vez a poner recta.
De verdad, más que Oka tendría que hacer una segunda edición con gente que baraja.
De arriba abajo mezclando, o sea, ahí
sí, eso es mortal.
Borde con borde. Bueno, sí. Las fundas de oro claramente fueron el primer book estrella y yo creo que el segundo para mí quizás es el...
A ver si coincidimos, venga, dispara.
Yo diría que es el tema de la organización de los componentes en el interior de la caja, para mí. Y empezando por lo que cambió el mundo, que fue la bolsa Zip.
Eso es.
La bolsa Zip.
Hemos coincidido, sí, porque además...
Claro que sí, por Dios.
Porque, Zip.
Pues el tema viene... Por los juegos que racaneaban con las puñeteras bolsas.
Es verdad.
Pero vamos a ver, que antes no mandaban bolsa.
Antes directamente.
¿Qué me estás contando?
Era una bolsa con toda la madera.
Y tú te ibas a comprar la bolsa a tu
Y luego los troqueles eran. Tú verás cómo te lo organizas.
Como los de Fantasy Flight cuando vienen las miniaturas en una bolsita. Una bolsa que
pero
la abres
mezcladas.
Y la rompes.
Y la rompes, bueno, claro.
La rompes. Y tú dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Vale? Y, no. Las bolsas Zip sí que marcaron un antes y un después en...
Sí, ahora muchos juegos ya directamente te traen el paquetito, que de hecho incluso te sobra. Y yo decir que tengo una caja en mi casa, que tengo millones de bolsas Zip que me han ido sobrando. Y que
y que tus amigos agradecen.
Exactamente, yo que reparto cuando hace falta.
Yo tengo la caja de Posadas y Catedral del Carcassón, que todo el mundo sabe que eso no es una expansión, sino que es el core, con lo cual pues esa caja quedó vacía. Y fue la primera caja que me quedó vacía de expansión y que utilicé para bolsas Zip y fundas. Entonces, todo lo que entra por casa, yo hago así, abro entra y digo, ahí. Venga, ¿qué cogemos? Y ahí tengo todos mis tamaños de fundas y demás. No cabe todo, evidentemente, luego siempre tienes que... Pero si se rompe alguna o lo que sea, pues ahí tengo todos mis recambios.
Sí, sí, nosotros igual tenemos su caja dedicada para eso. La meta caja de las metafundas, metabolsas, todo junto.
Ahí sí hay unanimidad, pero y de las calidades tampoco...
No, bueno, eso yo creo que simplemente ha habido una evolución. Yo creo que para mí la bolsa Zip ha sido omnipresente. Yo no he conocido a nadie que no tuviera los juegos llenos de bolsa Zip. Y a mí es distinta, como yo veo como dos, lo del melón es como los dos extremos, ¿no? Está la gente que se compra el rotulador permanente y marca, que yo lo he hecho, mi Struggle of Empire marcaba en
yo
cada bolsita
algunos,
Zip dividido por cada color,
dentro, ¿no?
Que ahí iban las fichas de los españoles. ¿no? Claro. Y después está ya cuando ya maduras, como yo ya maduré, y entonces la última vez que jugué al Struggle Empire, dije pues una frase que es épica, que para mí es lo que lo define, ¿no? Cartón con cartón, madera con madera, dos bolsas zip grandes y una por cada taco de funda. Entonces toda la madera va en un lado y todo el cartón va a otra. Pero está la escuela del... Cada componente va en su bolsa, como tengo aquí a mi izquierda a José María, depende, que está llorando. No,
depende.
Mentira, yo estoy hinchado de guardar en bolsitas zip por colores tus putos
juegos.
Hombre,
pero es que por colores es como mejora el setup después de...
No, vamos a ver, mira.
Cartón con cartón.
De hecho, cuando tienes incluso juegos que tienen madera, cartón, losetas, cartas de distintos colores para cada jugador, todo en la misma bolsa. El pack inicial.
Eso, el del
pack
jugador.
Inicial del
eso
jugador.
Sí.
Claro, hombre, ¿cómo
me
que no?
Vuelvo loco, es correcto.
Ya, ayer abrí un Haspelneck que le había puesto la expansión, que no he jugado nunca la expansión y de estas cosas que tú dices, conozco el juego pero tengo que refrescarlo, ¿no? Y tú sabes lo que es ahorrarte en el setup, decir a cada jugador, toma esto. Y ya vas viendo cómo van encajando las piezas, que si no, acabas con el efecto anacrony, ¿vale? En el que no tienes ni puñetera idea de para qué sirve cada cosa y tienes 200 millones de bolsas zip que tienes que etiquetarla, porque todo el mundo sabe que el rotulador lo has mangado de la cocina y has dejado de apuntar totalmente la comida que congelas de
para etiquetar tus putas
claro
bolsas zip.
Y ahí está. Y no, tenemos que... Eso va un poco dirigido, o debe, para mi gusto, debe ir dirigido al agilizar sí la experiencia de setup. Sí. Y que por ahí ya sí que nos...
Por ahí tiraremos más,
tiraremos
más adelante,
porque...
incluso al anacrony volveremos.
Pero ahora mismo yo, y justamente yo iba a decir que es que realmente la bolsa zip ha muerto ya para mí.
Bueno, una cosa, una preguntita sí antes de pasar de la bolsa zip. ¿Qué me decís de los distintos tamaños de bolsa zip? ¿No os da coraje cuando tenéis una bolsa enorme con solo cuatro piececitas dentro?
Sí, pero más coraje me da.
Que le tienes que dar varias vueltas.
Que no tenga el agujerito para que coja aire. Eso me da coraje. Es decir, necesitas una troqueladora de estas, de las de papel, de hacer agujeritos para romper y que
también
no cojan aire.
También,
eso,
también.
Número uno. Pero luego es cuando tienes ese toque de todo en una bolsa y tienes 20 bolsas, acaba la partida y no sabes en qué bolsa va cada cosa.
También, iba a decir que es como cuando reparas el coche siempre, o el ordenador, y siempre te sobra eso, un tornillo.
Exacto. Y tú dices, ¿cómo ahora hay una bolsa menos? ¿Vale? Y eso es por pasarte tres pueblos con el tema de las bolsas. Pero también está, yo el truco que uso es que hay tokens, dejo siempre uno dentro de la bolsita para luego saber a qué corresponde cada cosa. Nah. Porque empiezas ahí a meter y dices...
Esto es lo que justifica que la bolsa zip tuvo su momento, ha durado más de 10 años, pero...
Sí,
pero
todavía sigue habiendo juegos.
Que sí, correcto, pero a mí me pone nervioso. Yo realmente, lo de cuántas bolsas zip tienes que abrir para jugar al puto juego, cuántas bolsas zip tienes que cerrar, es un infierno. Y por eso siempre hay... Yo creo que ha evolucionado y ha ido a mejor, ¿no? Yo creo que uno de los grandes campos de evolución de los últimos años ha sido la organización de los insertos y de, sí, y del interior. Porque la bolsa zip sustituyó al inserto, que ¿por qué coño siguen haciéndolo todavía de cartón este que te ponen en la... ¿Sabes lo que digo?
Las cunas, ¿no? Sí. Las cunas estas de cartón. No,
por favor, no las impriman más, me ponen nervioso.
Sí, es más, el Fantasy Flight, estos señores que ahora las cajas de las expansiones las hacen de cartón chungo, con un cartón grueso dentro para que parezca que es rígido, y la puedes tirar por la ventana tal cual llega. Igual que las cajas de inicio de los juegos de rol, que en lugar de ser cajas, es una mierda.
De cartón fino.
Que tiene un montón de relleno, ¿no? Y quitando el... ¿Cómo se llamaba el de los muñequitos este? Que era como el 51 State.
Imperial
Settlers, eso, que tenía sus dibujitos en la caja, que era curioso, que tenía...
Hombre, hay algunas que en medio se lo intentan currar y lo ponen de color, le ponen...
Sí,
con
sí, no funcionan, es que no funcionan.
Pero es para el transporte, realmente es para que no se mueva ahí
claro
en el transporte y empiece a dar golpes por dentro.
Para rellenar,
una
claro
vez llega a tu casa, a la mierda, porque además es que quitas los troqueles y no cabe, no cabe. Y bueno, solo sirve para cuando tienes miniaturas, las tres zonas, entonces levantas la caja, pones miniaturas en una...
y se cubren un poquito.
Y entonces más o menos dejas ahí la mierda repartida. Pero al margen de eso, es absolutamente inútil.
No vale para nada. No, bueno, es verdad que había algunas editoriales que históricamente también metían su inserto de plástico que también...
El plástico que tiene
Days
la forma.
Days of Wonder,
¿no?
Por ejemplo, típicamente te solían poner insertos de plástico, sí, que hacían que la caja tuviera también mucho aire al final, pero por lo menos te medio dejaba organizar las cosas.
Pero ¿sabes lo bueno que tenían? Que no entraban las ¡Ay! Cartas confundas, explícamelo.
Y entonces correcto. Ahora...
Ahí te das cuenta que eres una minoría.
Claro, y entonces
de
ahora...
De hecho, creo que tengo algún juego de ese tipo de insertos con fundas dobladas.
Sí, porque no todos los bordecitos estaban sí. metías ahí a presión. Pero ahora ya la gente top te hace el diseño del inserto pensando en que lo vas a enfundar.
Correcto.
Correcto.
¿Sabes? Y eso es la gente bien.
Sí, sí, sí. Eso todo Kickstarter que se precie, que quiera meter un inserto personalizado, sí. tiene que poner... Aquí cabe con funda.
Y además si no... con el add-on de funda.
Exacto.
Bueno, efectivamente. Y de la bolsa, sí, yo creo que nos vamos al tema que habías hablado, ¿no? De la palabra clave, ha sido los insertos, que han sufrido sí. una evolución. Y yo voy a decir que aquí tengo a mi derecha uno de los principales sí. gurús del inserto de Sevilla.
Sí, los Foam Cores. ¿No?
Los Foam Cores de Foam Trinidad.
Que sí, que bueno, que había todo un hilo en BGG.
Handmade total.
Y, handmade total. Sí, sí. Y empecé copiando...
Cartón pluma, ¿no?
Exacto. Diré, cartón pluma. Me compré 6 planchas tamaño A0 de cartón pluma. Todavía tengo una en casa.
Negro.
Negro.
Pues que es blanco de luces.
Mucho más glamour, ¿vale?
Supuesto.
Cola, unos alfileritos, cúter y la tablita está para cortar, ¿vale? La de arquitecto, que se decía. Que yo no sé cuánto tiempo hace que un arquitecto no corta. Ya viven dentro de AutoCAD. Entonces, y con eso empecé a hacer mis mierdas de cajas, ¿no? Al principio. Y luego ya le vas cogiendo la técnica, ¿vale? La paciencia, que es lo que a mí no me valía. Y empezabas copiando, pero al final he subido algún que otro inserto a la BGG. Uno de ellos es el Lords of the Waterdeep, metido en la caja de la expansión, que es más chica que la caja original.
Espectacular.
El base y la expansión, que además tengo hasta los cálculos hechos en un folio, porque tienes que medir todos los componentes, el grosor, para hacer toda la distribución. Pero luego hay otros dos, que es el Food Chain Magnate.
Es verdad, ese también.
Que lo hice grande. Para que cupieran las cartas, como la caja es tan baja, las tuve que apoyar en diagonal y entonces hacer, calcular la inclinación que tenían que tener. Y ahí sí que hay un poco de trigonometría y de cálculo de senos y cosenos, y no os estoy mintiendo. Arcosenos, ¿eh? ¿Vale?
No, y además, pero esto tú has dicho la palabra clave, que un poco ahí es la todo manual,
sí, sí, sí.
artesanal, y que además ha habido todo un movimiento, y lo sigue habiendo, sí, en sí. BGG. De tutoriales para aprender cómo hacer, gente que comparte los diseños que no son triviales, diseños, sí, sí. Mac, incluso herramientas para hacer los diseños de los insertos específicos.
El Imperial Assault, hay un tío que ha hecho el diseño de un PDF que es como las instrucciones de IKEA, incluso mejor, porque es en 3D, con todas las medidas de todo lo que tienes que cortar. Es una puñetera maravilla. Son como 25 páginas, si no recuerdo mal. Y
esto es otro hobby distinto.
Bueno, hecho, lo que generó después es que ha que generado un mercado, ¿no? Porque estamos hablando que esto hace 5, 6, 7 años más. Era todo manual, no había nada. Sí. Hasta que alguien ya vio que, obviamente, la gente lo que quería era comprar ese inserto sin tener que hacerlo.
Eso es. Y entonces ya vienen, normalmente es con madera de esta finita, ¿no?
DM,
de
DM
fino, contrachapado, ¿no? Ya según el...
Yo creo que ha habido dos generaciones. La primera ha sido el DM. Las máquinas de corte láser, ha habido varias empresas que lo que te ofrecen son los insertos cortados con la cortadora láser en madera. Y que viven de esos insertos, son maravillosos. Realmente, el único problema, solo tienen un problema, son una maravilla todos los que te puedes comprar, es que pesan bastante.
Sí, bueno, yo recuerdo de hecho que uno de los primeros insertos así molones de ese estilo que pillé, lo compré en Estados Unidos.
Claro, es que.
Y me lo llevé en la maleta, efectivamente.
Es que tardaron en llegar aquí.
Porque todavía no llegaban, eso fue, sería a lo mejor por 2009 o por ahí, y fue el del Seven Wonders.
Hola. Pero el problema es que luego salen expansiones y te joden.
No, pero este admitía incluso hasta la expansión esta de Babel que tenía el Seven Wonders en su momento. Sí, o sea que pero, la última ya no cabe.
Claro, pero yo tengo el Rey Fórmula 90, por ejemplo, que me hice un inserto a medida con los circuitos de la expansión. Luego sacan una segunda expansión y ya, claro, es que no cabía, no había aire en esa caja, era imposible. Y entonces ya te fastidia un poquito el invento, ¿no? Pero la verdad que acelera mucho el setup. En algunos casos tienes bandejas que las sacas tal cual.
Es que eso es una maravilla. Sí. Claro. De hecho, hay juegos que es que ganan muchísimo. Y voy a mencionar un juego que no hablo todavía de él, por supuesto, que es el Gloomhaven. Que de hecho que han nacido varias empresas nada más que para hacer el inserto del puto Gloomhaven. O sea, eso es así.
Y eso que venía bien organizado, ¿eh?
No, olvídate. El Gloomhaven, si no tiene... Yo me he hecho mi inserto, me lo hice con cartón pluma. Porque había... Para poder jugar al juego, poder desplegarlo rápido... necesitas una ayuda de la idea de ser de cojo la bandeja y la pongo.
Exacto.
Sí. Y tengo a mano los componentes. Y vendía unos insertos, son auténticas maravillas.
Ahora que has dicho bandeja, los antiguos del lugar, los Grognards, tenían algo que era la bandeja primigenia, ¿no?
Que es curioso, la bandeja primigenia que conocemos aquí, por lo menos la más famosa, GMT. La bandeja GMT que vendían en sus tiendas favoritas de venta online, bandeja GMT,
para los
2,5 euros, para los contadores.
Sí, exacto, esas fichitas que había que coger con pinzas, otro accesorio.
no hablamos el melón.
No, solo vamos a enumerar la clipeadora para cortar las esquinitas de las fichas para que se puedan coger mejor.
Estás corriendo.
Mira cómo está tachando. Todo ese fetichismo que hay en el mundo wargame, en el que algunos hasta tienen los wargame imantados para jugar en la pared, ¿vale?
Y eso ya es otro nivel.
Sí.
Me estás jodiendo.
Ah, que te estoy venga a tachar, que lo tenías ahí puesto.
Todo aquí, por supuesto. Y las bandejas GMT para mí es curioso, porque era como un adelantado a su tiempo, o simplemente que se cerraron tanto para el wargame, era obligatorio utilizarla.
Sí.
No se podían usar en los juegos de... No llegaron a usarse muchas tarjetas de GMT en juegos de mesa. ¿Sabéis por qué? Porque no cabían en las cajas. Es decir, eran solo tamaño caja GMT.
Eso es, porque además tú tienes que... Si yo tengo una de GMT y tuve que recortar los bordes...
Para que entrara en la caja. Entonces, eso siempre apunta... Estando desde el albor de los tiempos, en muy poquitas ocasiones podías ver un juego de euro, de cualquier tipo, que se aprovechara de las cajas GMT. De hecho, yo me compré 4 cajas GMT para el Combat Commander y tanto han pasado el tiempo, las tenía aburridas, y ya he metido el 22MX, ¿vale? Porque curiosamente me cabe perfecto en 2 cajas GMT. Crema, 2 euros cada una. eran unos precursores de su tiempo. Para jugar GMT era maravilloso. Te entraban en la caja y la ficha era otra historia. Pero además, la sacas, le quitas una tapa de plástico
para que no se mueva.
Para que no se moviera. Guardabas la tapita de plástico y tenías ya acceso a todos los
todo
contadores.
Todo, vale.
Y eso son unos precursores de lo que yo creo para mí ha cambiado ahora el mundo. Que es la idea de, es que esa idea era muy buena. Caja de plástico barata, porque tenía un precio razonable, con tapita para que no se moviera. Claro, el problema era que no entraban en las cajitas, ¿no? Bueno, ¿y si le damos la forma para que tú la puedas recortar y ponerla donde quieras? Y entonces es un producto, hay que mencionarlo, porque yo creo que es buenísimo, aunque vosotros no lo usáis, que son las Zacabox.
Sí, exacto.
Sí, verdad, yo no tengo en casa, pero las he visto y son...
Yo compré una y todavía no he decidido en qué juego ponerla.
Yo compré una y entonces después me compré 10 más. Y después compré 20 más y yo cada vez que... Cuando mi hijo va al colegio le meto una Zacabox en la...
¿Para comer?
La mochila. Ya seguro que encuentra algo para guardar en la Zacabox. Son lo más grande que hay. De hecho, han muerto... La bolsa Zip, por supuesto, y también en muchos casos los insertos, porque tienen una ventaja las Zacabox, es que son más baratas. Y a muchos juegos no lo vamos a jugar tanto. O sea, no se juegan tanto, pero sí te gusta abrir y jugar y tal. ¿Sí? Por 2,5 euros empaquetas 3 o 4 juegos, fácil, pero fácil, ¿eh?
Sí.
Tienen la capacidad, es un poco... no quedan perfectas. El inserto es perfecto. Lo mejor del mundo es el inserto, pero bueno, es un producto de lujo.
Y es eso, el sacarlo, el efecto bandejita, el sacarlo para jugar, que ahí, por ejemplo, Stonemaier sí empezó a meter en sus juegos las cajitas cuadradas de plástico transparente. Que apilan un poquito mejor, entonces se pueden poner, digamos que encaja mejor en la caja para que no se muevan y tal, y se pueden abrir y jugar, ¿no? Usar como bandeja de juego.
Pero yo creo que han llegado tarde.
Yo de esas compré bastante porque además estaban disponibles en Amazon en su momento. Dejaron de estar disponibles lamentablemente, ya salían más caro el gasto de envío de la caja. Yo cada vez que hacía un pedido en Amazon metía
dos de esas.
Y
para rellenar el gasto de envío gratis.
Claro, eso porque todos sabemos que hemos empezado a infundar, a guardar y demás los juegos para llegar a los gastos de envío gratuitos de las punteras tiendas, ¿vale? También. Entonces,
¿cuántas fundas se han comprado para rellenar?
Me faltan 3 euros, me van a cobrar 5.
Métele funda.
Exacto. Yo creo que las cajitas de estas de Zaca, de Stonyberry han llegado tarde. Han llegado tarde porque el Zacabox es mejor y los insertos son mejores.
No, pero bueno, son lo bueno que tienen esas cajitas, son un poco más grandes, quizá.
Sí, sí, sí.
Pero, un tamaño bueno. Pero son cajitas separadas. Sí. ¿No? Entonces,
es una bandeja grande, pero que tú la puedes cortar en trozos.
No, sí, esa no, es la Sacabox.
Dice la de Extreme, que llegan pelín.
Son cajitas ya separadas, ¿no? Sí. Entonces te hacen falta 4 o 5 cajitas, dependiendo del tipo de los tipos de recursos que tengan el juego.
Eso sí es para el que le gusta meter cada recurso en su
bolsa. Voy a tirar aquí también de esto de los primeros intentos que hubo de cambiar a la bolsa zip, fueron con las cajas de plástico en las que venían los mazos de Artco. Cuando comprabas mazos de Artco, de barajas impresas con tus propias imágenes, que nosotros, y yo hice bastantes de traducciones de juegos, ¿no? De cartas, pues, las cartas del Heidestar, las cartas del Aníbal.
El Twilight Struggle, que durante mucho tiempo había una versión española con cartas promo.
Ahí es donde, bueno, pues comprabas en Artco los mazos, te los enviaban y al inicio de los tiempos te lo enviaban en una caja de plástico transparente, sí, y dentro venía el mazo, como las cajas de cartas de los naipes de Fournier.
Claro.
Entonces, pues bueno, algún amigo mío metió 20 cajas de este tipo en el Les Havre para tener separado los distintos tipos de materiales, cada uno en su caja. Pero el problema era que después descubrimos que sacar cada caja y abrir cada caja independientemente y tener 20 solapas de arriba que no se podían guardar en ninguna parte.
Claro, que no se podían poner debajo.
No se podían poner debajo, eran bastante incómodas ese aspecto. Pero bueno, hubo intentos antes de la caja, sí, de Stone Meyer.
El Art Scout que iban volando los cupones, cada vez que ponían un cupón de descuento, ¿verdad? Aquello empezaba, oye, y además ya estaban hasta los mazos diseñados y tú nada más que tenías que añadirlo, ¿no? Y tenía cosas exóticas. Yo tengo un Jack the Ripper rediseñado, un mazo de Dektet, que era un mazo en el que las cartas tienen 2 palos y hay 5 palos, era una cosa así, había como juego y algunas cosas exóticas que hay por ahí.
Pero todavía se usa, ahora hay otra.
Printer Studio.
Ahora se llama, sí, Printer Studio, le está también Pixar Printer, Tipia, Artco sigue haciéndolo. Y bueno, para el tema del Print and Play, del cual no vamos a hablar hoy, siguen estando en boga.
Sí, mucho. Bueno, el tema de los insectos quizás evoluciona ya, no sé si lo tienes por ahí apuntado en tu lista, ¿no? Evoluciona ya a los insectos súper personalizados, que bueno, sobre todo en juegos de Kickstarter, o juegos de luxificados y estas cosas.
No es personalizado, sino adaptado, ultra adaptado. Pero personalizado es hacértelo tú.
Exacto.
Que es lo que teníamos
antes.
Y que
bueno, que ha derivado en que prácticamente pues muchos de los Kickstarter más recientes lo incluyen directamente, ha derivado en empresas que tienen un catálogo de insertos customizados, bueno, enorme para muchísimos juegos y van ampliándolo de distintos materiales también. Los hay de madera, sí, las hay...
Yo iba a recomendar ahora una de ellas en particular, que yo creo que es el que para mí...
Folded Space.
Folded Space. Para mí es el que ha llegado para mí es el que yo recomendaría por precio y funcionalidad, que es una empresa que hace lo que hacía Pablo, ¿no? Pero lo hace con una máquina de corte láser, en Par Pro, que es insertos para juegos específicos hechos con cartón pluma, un tipo de cartón pluma y a muy bien de precio. La verdad es que es un precio bastante
cortado
razonable.
Con láser, ¿no?
Cortado,
sí,
con... Bueno, no sé, yo creo que sí.
Yo tengo láser pendiente hacer un pedido ahora mismo.
Yo lo vi y me gasté 100 pavos. O sea, es que del tiro me compré todos los juegos que tenía, me los compré porque funcionan, son como los que hace Pablo, pero bien hechos, ¿vale? Pero
oye, y ahora que has sacado eso, yo quiero hablar, ya que hemos hablado de corte de láser, de mi accesorio favorito de todos los tiempos, que es la servilleta de Victory Point Games.
Necesaria.
Vamos a ver, eso a la gente que le gusta el olor de los juegos cuando se abre, ese olor a cola y demás, ¿no? Imaginaos que aumentamos esa experiencia con un olor barbacoa. ¿Vale? ¿Por qué?
Quemadito.
Porque Victory Point es un sistema artesanal de impresión bajo demanda prácticamente, y cuando tú pedías los juegos, ellos imprimían directamente sobre planchas de madera y cortaban con láser.
Pero esa es la evolución. Es que tienes que irte antes. Victory Point, que se llamaba la pequeña empresa que pudo, una empresa que era completamente indie, que hacía juegos que te enviaban directamente en lo que era el sobre de plástico.
Eso es. No sé si los Folio Games eran unas...
Bueno,
eran Wargame. No sé si
todo era hacían Wargame, Aerogame, todo era con muy poquita ficha.
Que Folio era de Decision Games.
Y te enviaban los juegos en bolsa zip, producían juegos de autores indie, en el sentido de que la gente le enviaba sus diseños y ellos escogían cuáles producir. Salieron grandes juegos de aquella compañía que, como ellos dicen, la pequeña compañía que pudo sobrevivir porque había mucha mierda y también había muchos juegos buenos. Y en una segunda, digamos, primavera, ¿no? Es cuando se compraron la cortadora láser.
Y la caja de pizza.
Y la caja de pizza, porque ya evolucionaron a Super Pokémon y descubrieron que necesitaban que mejorar un poquito la calidad.
Sí, y hicieron esa caja con la funda de cartón finito, que la ponías por fuera, entonces hacían una portada un poquito más chula. Y la caja por dentro era estándar.
Una caja de pizza. No, sí, una caja de pizza de cartón malo.
Sí, sí. Y luego dentro venían en los tokens en madera, cortada con láser.
Y los tableros en madera, cortados con láser. Sí, porque todo era cartón de cartulina, lo que te enviaban antes.
Claro, entonces esto era la leche. A nivel de producción, la verdad, estaba muy bien. Ya era
otra cosa.
Ya cartas de una calidad buena, ¿no? Buen gramaje, incluso podía jugar sin funda. Pero claro, el problema de la cortadora láser es que deja carbón. Entonces te venía con una servilleta para que cuando tú destroquelaras, limpiaras los bordes.
Espectacular.
¿Vale? Y tú cogías la servilletita y acababa negra del carboncillo que le quitabas y se quedaba ese regusto a barbacoa. Qué que yo recuerdo el Ottoman Sunset, ¿no? Con mucho cariño, con ese olor a napalm por la mañana.
A napalm.
Sí, que porque te daban las planchas de madera troquelada, pero no cortada del todo, ¿qué?
Claro, claro, te la daban, sí. Te la daban directamente para que tú lo sacaras. Bueno, puede que incluso vinieran ya trocladas. Yo creo que te lo daban ya en la bolsita, pero es que seguía oliendo barbacoa.
Sí, 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 es límpialo tú, ¿sabes? Sí. Yo no lo voy a limpiar. Yo creo que no venía en la bolsa porque si no se manchaban. Pero bueno, da igual.
Efectivamente es que la máquina de corte láser a Victory Point Game le cambió la vida. Sí. Y también a los accesorios, ¿no? Porque yo creo que hemos hablado de los accesorios de madera.
Los Funkos, es decir, esto escala en el momento...
Eso era muchísima tecnología, la producción, ¿no?
Claro.
Bueno, y la gente tenía cortadora, porque había mucho en BGG, hay mucho material de cosas para hacerte con tu propia cortadora.
Sí, igual que modelos 3D, para imprimir cosas.
Y la impresión 3D ya es otro tema, ¿no?
Ahora, que es lo que ha llegado, pero fue un poquito antes la cortadora. De hecho, incluso, por ejemplo, yo recuerdo algo muy entrañable, que fueron uno de los... Que esto entra dentro del tuneo... accesorios varias Pimp Up My Game, que fue una de las... Dije, muchas de las cosas de tunear y de tu juego estaban en BGG y era todo en local, pequeñito y comprado cutre, ¿no? Uno de los juegos que yo más cariño he mejorado ha sido el Waterdeep, que ya lo he mencionado.
El Lords of the Waterdeep, sí, sí.
El Lords of the Waterdeep.
Que recuerdo a un tío que tenía una cortadora láser.
Y ofreció la en BGG, él diseñó con su cortadora láser cortar... muñequito con forma de mago, clérigo, ladrón y guerrero para sustituir los cubos sin madera sin alma que traía en el juego original. Y esto de estas cosas que yo lo siempre digo, mi familia flipa. Yo le mandé a un tío por PayPal como amigo
dinero, sin
40 euros a un tío que viviría en
Minnesota.
En Minnesota, nada más que había vacas y cerdos
y una cortadora láser.
Y una cortadora láser. Y al mes y medio me llegó una bolsa con 100 muñequitos de colores cortados en madera y pintados en el color apropiado para sustituir los cubos, que eran eso era la máquina de corte láser que te hacía las piezas a medida, que ahora hay, por cierto, los que queráis hacerlo, en Etsy tenéis materiales cremísima para el Waterdeep, ¿eh? Hay otra empresa, unos rusos han hecho con su cortadora láser.
Hombre, solo que pagara por PayPal a un ruso, da menos.
Es por Etsy, está todo estupendo. Tardan 3 meses en mandártelo, pero es pura
problema.
Pero y la cortadora láser permitió muchísimo tuneo y ahora ha evolucionado a la impresión 3D, que yo ya ahí no me he entrado.
¿No?
3D me niego. No.
Yo un poquito, solo un poquito.
Bueno, hay mucho en la impresión 3D, por ejemplo, hay muchas cosas de, sobre todo para eso, para mejorar el juego, ¿no? No tanto para organizar o para facilitar la vida del juego, sino para hacerlo más bonito. Entonces hay mucho juego de loseta que te pone una loseta en 3D. En lugar de la loseta plana en cartón, pues el mismo dibujo, pero en 3D o...
Terraforming Mars, hello.
Terraforming Mars, de hecho, salió hace poco una edición, una expansión que era solo eso. O sea, era su inserto, que puede tener su utilidad, pero era también las losetas en 3D sus cúpulas de las ciudades y demás, en fin. Yo de eso ya no entré directamente.
Y ahí hay una tienda que es BG Expansions, donde sí he hecho alguna que otra compra, entre ellos los muñequitos de Lords of the Waterdeep, hecho ya pues con PLA, ¿no? Al final un plástico, ¿no? Que no es madera, pero bueno. Y unos tokens muy chulos para el Underwater Cities, para los recursos, ¿no? Mm. Donde vienen esas estrellitas de mar. Claro. La verdad, sí que está muy chulo. Porque además, era realmente incómodo el juego base del Underwater. Faltaban fichas. Se quedaron cortísimos. Podrían haber puesto más planchas.
De hecho, en la expansión metieron muchas más.
No, pero es que hicieron como una especie de kit, de upgrade kit, ¿no? En el que venían por 6, 7 pavos tableros más gordos. Porque eran de papelito chungo, pero bueno,
los
era multiplico por dos el gramaje. No te creas que había otra cosa. Y luego también más tokens. Y al final acabé con los tableros más gordos, con tropecientos tokens y además los bichitos, los recursos en de esto, ¿no? También tengo del Wingspan, la comida. Es que al final, cuando manejas mucho, y eso yo me lo va a dar pie a la siguiente, cuando manejas mucho esos tokens que hay mucho menudeo de moneda para arriba, para abajo, y son todos exactamente iguales, porque son circulitos chiquititos, tamaño moneda, sí, de 5 céntimos.
Que te vienen en cartón, eso hay que mejorarlo.
Sí, entonces no es lo mismo cogerlo.
Huelo a toc.
No, pero sí, entonces yo creo que aquí...
Y fetichismo.
Y visita al chino.
No, pero es decir que es verdad, en el tema del tuneo, pimpear tu juego, los contadores, las fichas de las cosas más gustosas de mejorar.
Claro.
Eso es así, los pimientos son asados. Esto es,
pues es como en Android Netrunner, o sea, los créditos y eso que te vienen de cartón, ¿qué dices?
No, es que tiene algo de metacrilato, ¿no? Bueno, claro.
Hombre, eso está clarísimo.
Yo, por hacer la breve revisión histórica, yo hablaría de Spiel Material.
Sí.
Sí,
pero es que pues lleva desde el albor de los tiempos dando mierda para pinear tu juego.
Claro, Spiel Material es, te coges todo lo que ha sobrado de producir juegos y montas una tienda.
Sí. Ya hablamos de el podcast de economía, ¿no? Hablamos ya del automóvil.
Sí, que me compré los coches de madera porque tengo la versión...
en las fábricas.
Exacto.
Yo tuneé las fábricas simplemente porque es que no me gustaba.
Pero la versión de hielo era
los Z.
Tokens de cartón. Eso era
no era lo
mismo. Era tristísimo. Entonces, claro, tú ahí coges los coches y dices, produzco 16 coches. Y tú tienes 16 coches de colores.
Claro, hombre.
Y no, 16 fichas apiladas que no sabes si son 14 o 16.
Son más bonitos. Y la madera mejor siempre. Yo antes he dicho que no he entrado en el plástico, en el 3D. Y es tan sencillo porque reconozco que soy un poco, en el juego euro, mi corazón es de la madera. Entonces yo, la ficha de madera, sí, de todo, de lo que sea, pero tiene que ser madera. En la producción 3D, la resina incluso, ¿no? También ha habido una producción de cosas muy chulas, piezas específicas, ¿no? Las que hacía Stone Meyer para sus juegos, ¿no? Que me sacan de los juegos. No lo sé por qué. Me gusta... O sea, si es euro, es madera. Si cuando ya es plástico y tal, me cuesta un poco más.
Los cubitos, los mismos del terraforming... Que son ahí...
Lo metálico, pero no, porque es de... Sí,
pero metálico me entra casi en madera. Sí,
pero ya está esos que son de plástico.
Las cosas de plástico con formas raras me
recuerdo el
20th
Century, creo que fue el primero que compré, que tenía cubitos de plástico.
Sí,
además
hay muchos, se usan muchos.
Pero cubos de plástico no, yo estoy hablando...
Que son translúcidos con la...
No, yo estoy hablando de, por ejemplo, yo qué te digo yo, el que hace con la impresora 3D la basura de la alta tensión. ¿Vale?
Ah, bueno.
Porque tiene la forma chula de impresión 3D. Me sacas, o sea, las mini, para mí, rol, euro, ameritracto, si es plástico, es plástico.
¿Has abierto?
Y si es euro y es madera.
¿Has abierto?
No puede ser otra, no puedes meterme plástico en el euro porque ya me estás tocando la moral.
Bueno, pero aquí estás abriendo el otro cofre, es más, el Treasure Chest de Stone Meyer.
Es verdad, las fichitas de resina para los recursos.
Sí, coloreada y demás. Yo juego, y tú has jugado conmigo... al Arkham Horror LCG, con esos cerebritos, con las cajas de recursos, que son cubos, al final son cubos, pero son cajas, están muy bien de peso, están magníficos. Yo tengo todos esos recursos en el que aumentan la experiencia claramente del Arkham Horror LCG.
Porque es un ameritrasto, entonces me entra, pero si no, tiene que ser madera.
Claro, bien. A ver, si tú quieres un Hansa Teutónica, pues como la Merkel pide cubos de madera y asépticos, ¿sabes? Pero el resto del universo pide cosas gustosas, ¿no? Pero bueno, también de la parte temática, evidentemente, ¿no? Si Lorenzo el Magnífico, ¿no? ¿A quién coño le importa a Lorenzo?
Te ayuda a entrar, hombre.
Pues, claro, pues cubo. Sí. Y Y bueno, y el Treasure Chest, que ahí sí que hay pues todo un mundo de resinas y demás, que todo eso. Pero yo creo que aquí nos tenemos que plantear ya de una vez la, y volver a los juegos económicos. Esos fajos de billetes de papel.
Eso es. Ahí, lo que acaba de decir.
Oh, son palabras mayores. Porque claro, tú ahora tienes... Además, es que hay veces que molan. Es decir, yo tengo el Poseidón, los billetes del Poseidón, tú lo ves y dices, molan.
Están bien hechos, son bonitos, pero...
Hay billetes muy chulos, pero
la usabilidad.
Y tú dices, a ver, tráeme las gafas de sol, la visera, el toque cani y vamos aquí a jugar como si esto fuera PokerStars.
Claro que sí, fichas de póker a todo.
Fichas de póker a todo lo que da. Yo he jugado al automóvil y con billetes, tío, pero es como un recuerdo de mi infancia, ¿no? O
sea, y dame
como,
cambio.
Y dame cambio y dame los tres billetes amarillos.
De y, hay uno que es la banca, tío. Como en el Monopoly, acuérdate.
En el Food Chain Magnate también.
Pero es que hay juegos que los billetes... son por detrás blancos y son juegos en los que se funcionan con pujas ciegas,
alta tensión, por ejemplo.
Claro. No, pero que te tienes que buscar tu alternativa para esconder. Es decir, tú dices, mira, la puja, y tú sabes pantalla, que tienes un taco ahí de fichas,
bolsa, ¿no? Pero bueno, no disparemos.
Quitando esa parte,
eso es lo único, la única ventaja que podría tener, pero hay formas de también ocultarlo si quieres. Incluso a veces, pues mira, pues ya está, no me voy a poner a mirarte las fichas que tienes, no me voy a poner a contarlas.
Lo guarda debajo de la mesa.
Las fichas de póker para los juegos económicos son necesarias. Sí. Eso es así.
Y además está ya la teoría de que en un 18XX de 4 horas, con fichas de póker, se tarda 3.
Sí, en este caso en particular son necesarias doblemente.
Sí, se ahorra mucho, tío.
Pero en cualquier juego que tuviera billete...
puedes jugar con ellas en la mano.
Claro, como, y empiezas ahí a mover.
Y son bonitas. Y te puedes tirar un mes para comprarlas hasta que las encuentres las que quieres.
Mira, yo...
Hasta decidir cuáles son exactamente las que
y después te las pides para tu regalo.
Y las denominaciones que tú quieres.
Oh, sí, claro. He tardado años.
Pero además es un magnífico regalo porque te puedes pedir un maletín de fichas de póker. Y nadie en tu familia, por Reyes, va a pensar que eres un tipo raro que todavía juega. Dice, no, este es un señor que compra juegos en la sección de caballeros del Corte Inglés. ¿Vale? Entonces, lo puedes pedir bien. Es fantástico. Pero yo tengo mis dos cajas del chino, de 5 pavos cada una, que son magníficas, y que durante un tiempo valieron, hasta que llegó Joaquín y pidió
las Ironclad.
Maravillosas.
Y ten cuidado, Pablo, porque no nunca más vas a jugar conmigo con tus fichas de chino. Te puedes poner como te ponga. Prefiero jugar
con billetes.
Prefiero jugar con billetes a jugar con tus fichas de póker. Que yo también las tengo, por cierto, las he tirado. Que no se me ocurre ni regalarlas ya.
Ya juega mi niña con ellas.
Ahí está, correcto.
Pero es que las Iron Clay básicamente es ponerle a cada ficha un precio.
No, no solo el precio, sino también el tacto.
Ah, bueno, a nivel funcional, evidentemente entramos en gramas y demás, pero es el precio. Porque todos sabemos que antes jugábamos a los 18XX o a cualquier juego económico y como las fichas no tienen numeración, pues entonces cogías y ponías el billetito de 1 debajo de la blanca, el billetito de 5 y decidías de los 5 tipos cuál se correspondía con cuál. Entonces, claro, tenías un shock mental porque si uno jugaba con las negras siendo 200 pero el otro las consideraba de 5...
Ahí también hay tema, ¿eh?
Claro, ¿qué color se corresponde con cada cual? Y entonces vino Ironclad aquí a dar la solución a todos los males.
Bueno, a todos no. Yo en la comunidad de los 18XX, que yo creo que esto podría darnos para otro capítulo entero.
Sí, hombre.
Pero sí decir que es verdad que, bueno, te puedes comprar la ficha de póker en las tiendas de póker, que entras allí parece que te vas a ir a un casino o de furcia. No, las tiendas de póker tienen una publicidad muy agresiva. Y las Ironclad, pues bueno, salieron para el Brass Birmingham. Y son chulas, no parecen de póker, es decir, no tienen la pinta de ficha de casino, para bien y para mal, porque no parece que estás jugando al póker, pero son chulas. A mí me gustaron mucho, tienen denominación de 20. Y bueno, tenían un precio caras, te puedes gastar tu, ¿no?, 80, 100 pavos para tener tu set de 300, no, de 200 fichas. Pero bueno, es un producto de lujo, un accesorio ya de los de lujo.
Sí, y no vamos a entrar en cómo se vendía, cómo hicisteis el ajuste para ver qué fichas comprabais.
No,
eso dejamos
no falta. Para cada uno tiene su
para cambio de agujas, para nuestro especial 18XX, podremos hacer un paréntesis para explicarlo. ¿Y qué nos queda? Porque...
Bueno, a mí me queda una cosa importante y para mí podemos dejarlo. Sería, ¿verdad, el momento tapete, tío?
Es verdad, los tapetes.
Yo recuerdo la primera época donde jugaba directamente en la mesa de madera, tío. A mí, yo cada vez que juego con mis hijos, ayer estuve jugando al Zombie Kids en la mesa de cristal.
Pero
de
imagínate...
Y todavía tengo el cuerpo.
Pero ya imagínate jugar en la mesa de madera o de cristal directamente, de madera mejor incluso, sin funda.
Sin funda, a tope.
Pero hay algo aún peor. Jugar en un hule.
El hule, tío. Es que el primer paso fue el hule de plástico de tu madre. Sí. Y tú ponías el hule de flores porque decías, por lo menos, está limpio.
Pero peor es el de este hombre, el de José Mari, ¿vale? Que tenía uno que era un cómic en blanco y negro, que es que directamente era imposible no mirar al cómic y mirar lo que estaba encima.
Y
provocaba una presión mental jugando.
Ahora tengo un hule que es un mapa de Carcassonne.
Es peor. No quiero hablar de tu hule. Además, si nos escucha tu mujer, no va a reñir.
Pero no lo usamos para jugar encima, normalmente.
Debajo.
Y ahí se pasó al fieltro.
Sí.
¿No? Yo tengo dos tapetes de fieltro
muy
verde.
Muy de póker, por
muy de póker, sí.
Pero de tiesto. Yo no compré nunca. El de póker era muy caro. Sí, yo fui a la tienda y me pedí 2 metros de fieltro de 8 euros el metro. Y era la tela mala, que además cogía bolitas. Y además absorbía la cerveza, que te digo yo que tenía un pestazo.
Pero eso está bien, eso te evitaba que si se caía un vaso te llegara el líquido a todos lados, por lo menos.
Si mi fieltro hablara...
No, pero ese aspecto a sala de billar oscura con humo, ¿no?
Sí, sí.
Ese es el tapete, ¿no? Que lo absorbe todo lo que ha caído encima, cigarros, alcohol.
El cerco del vaso está ahí. Tengo mis cercos del vaso ahí a tope.
Y yo creo que aquí eso viene bien sacar el objeto que entrará en mi casa cuando coloque por Wallapop mi mesa, que es una nueva mesa de juegos.
No, pero todavía, eso ya es la super evolución. Te has saltado el paso.
Bueno, ¿cuál es el paso intermedio?
El paso intermedio brutal, que yo creo que también hay que mencionarlo, es el tapete de neopreno.
Sí.
Ahora ya parece que nos parece lo más normal del mundo.
Claro.
O sea, pero ya yo vuelvo a decirme, cuando me llegó un amigo mío, me dijo, me he gastado 40 euros en un tapete de neopreno. Y yo, qué tonto eres, ¿por qué lo has hecho? Qué estupidez de tapete de neopreno.
Cómprame uno. Tardaste una semana en comprarte otro.
Y me compré dos por si se me estropeaba el primero, porque es imprescindible. No puedo, o sea, es así. O sea, no puedo jugar sin mi tapete de neopreno de maldito Games.
Sí, es verdad.
Porque
verdad,
vio que hacía falta un tapete. Porque
sacó una línea de tapete.
Que los creó él.
Sí, sí, sí.
Y hasta eso es así, los pimientos son asados. O sea, antes estabas con tu tapete de fieltro que te costaba un pastizal y tenía el cerco.
Yo antes de que salieran esos tapetes, creo que lo que sí que había eran los tapetes más pequeños que sacaba FFG, por ejemplo.
Para juegos de cartas.
Los repartía de promo.
Que repartían en los torneos y demás, que yo tengo tapetes para empapelar una habitación entera.
Yo tengo alguno también.
Pero el tapete de mesa completa, el de enfundo la mesa en mi tapete, y se agotaron. Sí. A la semana se agotaron porque son un pepino y ahora todo el mundo tiene su tapete en su casa y yo voy a una casa, no tiene tapete, y voy como con la ceja levantada, como diciendo, ¿por qué estamos
jugando? ¿Dónde vamos a jugar?
Por si acaso llevas tus guantes de látex para no tocar, para no alterar el juego.
Pero
esa es la siguiente evolución, ¿eh?
Pero yo he ido a todos sitios con mi mantel de fieltro verde, he ido a todos sitios, por ejemplo. Y el tapete de maldito también me lo he llevado a alguna casa ajena, porque no me fiaba de ella.
Hombre, te vas a Córdoba al festival y te llevas el tapete. Hombre. Ahí, le pones encima.
Como un señor.
Ahí.
Y ahora ya llegamos a lo de la mesa. En lo de la mesa, vete a acostar porque no conozco a nadie que la tenga.
En breve conocerás a alguien cuando termine de hacer obras en casa.
Los dos sois unos mentirosos. Nunca vais a tener una mesa de juego.
En este podcast hay uno que se la va a comprar ya mismo y otro que tiene un oscuro objeto de deseo.
Explicarme qué es esa mesa, que voy a decir lo mismo. Mira, que os dije cuando me dijeron del tapete. Estáis locos, vaya a comprar una mesa de para jugar.
Y ya verás.
Y entonces acabará preguntando, oye, ¿nos hacen precios si compramos tres?
¿De qué tamaños hay?
Exacto. Y Joaquín también, como cuatro.
¿Pero qué es esa mesa?
Pues, bueno, esto creo que empezó con una empresa de Grecia que hizo un Kickstarter.
Puede ser,
sí. Sí, creo que fueron los primeros. Hicieron una mesa que fundamentalmente parece una mesa de salón en la que puedes esconder el vicio sin problema, pero tiene una tapita, la parte de arriba, tiene unas tapitas que tú puedes quitar con un imán, ¿no? Y levantarla y entonces hay como un campo de fieltro debajo, podría ser de neopreno, ese es lo que
me recuerda a un campo de fútbol.
Exacto. Y es como las mesas de póker, ¿no? Y con su ley y demás para jugar, y tú pones las tapas y estás cenando. Terminas de cenar, levantas las tapas y estás jugando. Tienes una partida a medias, la pones ahí y nadie sabe que tienes una partida a medias. Entonces, para esa gente que tiene que jugar a escondidas, que se levanta de madrugada con una linterna para hacer su movimiento en el juego solitario que está jugando porque no tiene amigos, este es su producto. No,
y además eso, para quedadas en las que, bueno, si quieres alargar la noche, pues, tío, cenas, pero cenas también en tu mesa en condiciones, claro. Y después sigue, o sea, es maravilloso.
Puedes
dejar un juego que ahí a medias.
Una empresa y es verdad que ahora hay bastante oferta, ¿no?
Sí, hay varias empresas.
No es una única empresa, es decir, que hay una demanda.
Y en España hay una de Lucena, sí. mesasparajuegos.com.
Eso es el que estaban siempre en zona lúdica.
Sí, que tiene muy buenos diseños y tiene de todos los tamaños y la verdad que será donde... donde compré mi mesa, ya lo tengo estudiado.
Yo diría decir una otra frase épica o clásica, la de jugaré con tu copia.
Habrá que estrenar esa mesa, está claro.
Está claro.
Cuando nos dejen.
Bueno, ¿y qué nos queda? ¿Nos queda algo ya?
Porque bueno, ¿qué os parece si yo creo que no? Yo creo que prácticamente lo hemos dejado. Quizá a lo mejor podemos mencionar, a ver.
¿David? Así muy muy rápidamente, sin mencionarlo muy muy rápidamente, cubilete, bandeja de tirar dados, torres de dados.
La torre de Zacatruz por un pavo.
Ya está. Hecho. Todo el mundo la compra, nadie la usa.
Yo nada más que uso torre de dados en el Wingspan porque la trae.
Efectivamente. Yo creo que eso no llega a ninguna parte y las cubiletes de dados murieron con el de...
Con el parche del chino.
No, con el Stone Age que había...
Es verdad.
Que eran de piel de verdad y entonces no eran ecológicos.
Y olían
a cerdo muerto. Y de los Wargames solo te has quedado una única cosa que yo tengo, que es el maravilloso papelito de metacrilato para poner encima de los tapetes de los tableros
de mierda de papel.
Lo puedes hacer con la mesa para juegos también.
Traen un cristalito para poner
hecho de metacrilato.
Dios,
así,
acabas de hacer que David sea el primero en comprar la mesa. Y además con unas ventosas para sacarlo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Como si fueras un cristalero profesional.
Ya se la hemos vendido. Ya está mirándolo por internet.
Shut up and take my money.
La única cosa que se nos había quedado. Pero efectivamente los dados, los dados, lo que molan son los dados. Da igual donde los tires.
Sí. Dados premium. Aquí, bueno, evidentemente yo creo que esto da para varios. Sí. Para hacer una revisión de...
Pero las torres de dados, fíjate, prometieron mucho, pero no...
Yo la uso de vez en cuando,
sí, pero no,
pa no romper lo que está en el tablero. Yo soy muy alegre tirando dados y al final acabo moviendo todo lo que hay, todas las fichas del tablero. En fin.
Muy bien, pero yo creo que aquí podemos terminar.
Sí, muy bien. Venga, pues cerramos aquí y vamos a la última sección del programa. Bueno, simplemente para cerrar, no sé si queréis dar una clave de cuál es vuestro accesorio estrella. ¿No?
Aquí... Hay tantos, hay que escoger.
La servilleta de Victory Point, eso para mí es el accesorio más brillante de la historia.
Yo creo que, si tuviera que decir, yo creo que el inserto personalizado.
Ese es el mío también. Sí. Yo quería mencionar aquí explícitamente... bueno, una empresa que hace insertos en plástico, que es Game Trace, ¿vale? Que también que muchos Kickstarter, incluso muchas editoriales normales le encargan a esa empresa los insertos personalizados. Y esas que son bandejitas de plástico al final, pero todo totalmente personalizada. Y yo aquí es que tenía que mencionar el cambio que tuve del Eclipse, de la primera edición, que no tenía insertos, que en su momento se vendían insertos, pero había que pillarlos de importación y eran caros y al final yo no llegué nunca a comprarlo, a la última versión, la última edición que ha salido con bandejitas de Game Trace, que eso es maravilloso.
Bien pensado. Y ahí estaba el terraforming, acuérdate, con esos cubitos ahí dispersos que se hicieron
también.
Las bandejitas de metacrilato con los agujeros para que todo quedara en su sitio y no se movieran los cubos, ¿no? Y ahora sí hay muchos juegos que...
Y ahora hay también tableros de dos capas, ¿no?
Exacto, cartón y cartón, pero digamos ya viene la segunda capa troquelada y, bueno, la verdad es que se ha mejorado mucho la experiencia. Hay mucho fetichismo en esto de los juegos de mesa. Yo, evidentemente, por la parte que me toca, como podría decir diseñador de insertos, ¿no? Que tengo algunos que tal vez que tengo esa parte de mi patata... Empujando para allá, pero luego también están los treasure chests, estos cerebritos, los corazonitos, estas cosas que los uso en muchos juegos, sobre todo los cristianos, y que es el accesorio que más utilidad creo yo que le estoy dando.
Pues nada, pues eso son básicamente, mira, yo tengo aquí abierto un montón de pestañas de insertos de Folder Space para comprar.
Bueno, pues tenemos entonces que cortar este programa para hacer un pedido masivo de mesas y de bandejas.
Así que nada, yo creo que nos ha quedado muy redondito todo esto y todo muy bien embolsado.
Exacto. Oh, qué bien traído. Y este episodio es un accesorio al resto de episodios de los que hablamos de mecánica.
Que ha quedado aquí en medio de la temporada para vuestro uso y disfrute. Así que nada, nos despedimos ya directamente con las fórmulas de contacto como siempre. Recordad que nos podéis contactar por correo electrónico en 3alcubo@tecnologeria.com, a través del formulario de contacto de asjm.es. Tenemos nuestras cuentas de Twitter, asjm-es.
Correo tradicional no tenemos.
O @tecnologeria. Correo tradicional no tenemos.
Apartado de correos. Para los jamones.
Y por supuesto nuestro grupo de Telegram, nos podéis encontrar ahí en 3alcubo, plataformas de afectados, ¿no?
De damnificado,
para que nos podéis trolear a gusto todo lo que queráis sobre este programa y sobre todos los demás. Así que nada, un placer
y que paséis un buen primer día de abril.
April Fools. Adiós.
Venga, va, como bromita ya está bien, tíos, dejadme salir. ¿Qué vamos a grabar? Venga, dejadme salir. ¿Cómo? ¿Que deje de meterme con David? Venga, pero si es que... Vale, no, se lo busca él solo, pero venga, yo dejo de meterme con David. Y venga, y también, dejo hablar a José Mari, dejo de interrumpirle. ¿Cómo? No, venga, tío, pero... Pero si es que a Pablo le tengo que llevar la contraria, no, vamos a ver, Pablo solo sabe hablar de fútbol y de ordenadores, del resto de temas, de cómics y de juegos no tiene ni idea, por eso nos lleva a la gente que sabemos, pero eso no es corregirles por el bien del programa. Venga, tíos, dejadme salir, pero, ¿qué vais a hablar? ¿De accesorios? Venga, hombre, pero tío, que sabéis que yo tengo que estar ahí, seguro que vosotros no habláis ni de las cápsulas de monedas para guardar los tokens, ni de las gomas elásticas de los coleteros para que no queden los bordes en las cartas, seguro que habláis de las zacaboxes estas, las cajas de GMT, seguro, pero si David ni siquiera se acuerda que las primeras cajas en las que guardábamos los tokens eran fichas de ferretería, donde metías los clavitos y los tornillitos que tengo yo ahí metido en mi Runebound, hombre, pero ¿qué vais a hablar sin criterio del último que os habéis comprado, de las fundas de Fantasy Flight y de las cajas de los insertos de Game Trace, si ni siquiera recordáis que el mejor inserto del mundo es el del Jaipur? Hombre, un inserto que estaba medio, que estaba perfecto, que tenía todo el hueco para sus tokens, cuando la mayoría de los insertores eran cajas de cartón, simplemente ahí que todos tirabais. Venga, por favor, déjame salir, venga, tío, que me porto bien. Venga, sí, me porto bien. ¿Hola? ¿Seguís ahí? Dejadme salir, tíos, no estéis grabando.